verdaderamente hemos tenido un tiempo muy importante en estos días de énfasis sobre la oración. Pero todavía falta. Todavía falta mucho. Cuando hablamos de orar, estamos verdaderamente diciendo algo que es vital en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y es vital, y es lo que más olvidamos. Es entender que la oración, como leí en una oportunidad, no sé de quién, de uno de tantos escritores y pastores que leemos, la oración es el oxígeno del cristiano. Usted puede comer la palabra de Dios, beber del Espíritu Santo, pero tiene que respirar orando. Y nosotros no bebemos en todo momento y no comemos en todo momento, pero sí respiramos en todo momento. No dejamos de respirar, por eso Pablo dice, orad sin cesar. La oración es vital y no se restringe solamente a un lugar, a un momento. Se restringe a todo lugar, se amplía, mejor dicho, hacia todo lugar, se proyecta en todo momento. A veces viene a tu mente cuando estás manejando algo importante en tu vida y necesitas ponerlo al Señor. Y ya los que somos pasaditos de años tenemos el problema de que se nos olvidan las cosas. Entonces es difícil. Y si voy manejando, me cuesta escribir. Entonces oro en ese mismo instante. Hoy en día casi nunca le dicen a uno que está loco si lo ven moviendo los labios cuando uno va solo. Porque como todos hablamos por el Bluetooth, y usted escucha a las personas que van en su carrito de automercado hablando y uno, ¿what? Uno pensó que le estaban hablando a uno y no, están hablando con otra persona a distancia. Hablamos en nuestro carro, hablamos a distancia, ponemos nuestro teléfono en speaker y hablamos. Hermanos míos, el teléfono del Señor ha estado en speaker desde el principio de la creación del mundo. Y quiere escuchar tus oraciones desde el mismo instante donde Él te separó, te apartó y dijo, tú serás mío. En ese mismo instante puso una conexión con Él.
Amén.
Eso, tenemos que tomarlo en cuenta, pero muy en cuenta en nuestras acciones de gracia. Siempre ustedes me escuchan decir, y ahora voy a lo de la acción de gracia, que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Jesús. Siempre ustedes me lo han escuchado. Desde hace muchos años yo pensé en eso y lo he tratado de comunicar a las iglesias, al pueblo de Dios donde yo he podido predicar y estar. Todo le pertenece a Jesús, todo le pertenece a Dios, de nosotros nada es. Esta idea debe formar parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, pues todo proviene de Dios, todo. No es que yo lo obtuve, no es que yo lo gané y luego se lo entregué al Señor. No es que, ay, compré esta casa y se la voy a dedicar al Señor. No dedique la casa al Señor, dedique su vida a cuidar de la casa que es del Señor, porque Él se la dio.
Gloria a Dios.
Es como cuando traen los niños recién nacidos. Quisiera que nacieran más niños para traerlos y presentarlos aquí, porque estamos un poquito parados en eso. Tienen que nacer más niños, por favor. Entonces hay que traerlos acá y hay que presentarlos al Señor, hay que preparar a los padres para que entiendan que no estamos bautizando a un niño, que no estamos iniciándolo a un niño en una religión, que estamos iniciándolo a usted en una relación con Dios para poder criar ese niño, que estamos iniciándolo a usted en una relación con ese niño que le pertenece a Dios. Es usted entregándole su hijo a Dios, es usted diciendo: me comprometo a levantarlo en los caminos de Dios. Y más nada, la presentación no va a ser absolutamente nada mágico en el niño. Debe ser algo real en sus vidas. Dios me lo ha dado todo. Todo lo que soy y tengo es de Él. Lo tengo y lo soy por su bondad. Lo tengo y lo soy por su misericordia y nada más. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes, dice el Salmo 27, 13. Yo quiero pedirles a todos ustedes que ubiquen en sus Biblias, y si no tienen una Biblia, solo levante su mano y nuestros sugieres le van a hacer llegar una Biblia a su puesto. Y esa Biblia se la vamos a prestar y usted la va a regresar al final. Hable con nosotros, por favor, si no tiene una Biblia. El Salmo 100. Salmo 100. El Salmo 100, voy a leer para ustedes de esta versión. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas, por sus atrios, con alabanza y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Por medio de la adoración, hermanos y hermanas presentes, reconocemos la grandeza y la santidad de Dios. A través de la adoración reconocemos su santidad. A través de la confesión reconocemos su poder perdonador. Y por medio de la acción de gracia reconocemos su bondad y su poder. Y ya hemos hablado de los dos puntos anteriores, en los dos mensajes anteriores. La adoración en la oración, y también hablamos sobre la confesión en la oración. Hoy estamos hablando sobre la acción de gracias en la oración. Y el tema que nos trae aquí se llama una ofrenda, o la ofrenda de la gratitud. La ofrenda de la gratitud. Hoy me propongo a compartir con ustedes que debemos depender totalmente de Dios. Y hoy me propongo a compartir con ustedes que debemos vivir para darle reconocimiento al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que seguirá haciendo por nosotros cada día de nuestra vida. Hoy deseo enseñarles que ser agradecidos a Dios nos mantiene en un espíritu de humildad, en una condición de humildad. El agradecimiento nos hace humildes. Amén. Una vez escuché esta frase de un pastor: no es lo mismo ser propietario de un negocio que ser el mayordomo. O sea, si lo traemos un poquito más a la actualidad, podríamos decir: no es lo mismo ser propietario de un negocio que ser el administrador del negocio, que ser el manager del negocio. Nuestra actitud para con Dios es la de ser sus mayordomos, es la de ser sus administradores de lo que tenemos y de lo que somos. Cuando nos declaramos dueños de algo y no nos declaramos mayordomos de algo, somos desagradecidos. Un poquito larga la palabra, pero es importante que la digamos: desagradecidos. Y ese es el carácter del hombre en general, de la humanidad en general, incluyendo a muchos de nosotros. Es el carácter del cristiano carnal, no así del cristiano espiritual. Y yo espero que todos ustedes puedan decir: soy un cristiano espiritual. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, está en el trono de mi corazón. Estoy rendido a Él. Tengo rendida a mi esposa a Él, tengo rendido a mis hijos a Él, tengo rendido mis propiedades a Él, estoy rendido yo a Él. Esa debe ser la actitud, sobre todo de los padres jóvenes, que todavía sus hijos están bajo su responsabilidad. Un padre debe decir: mis hijos, mi esposa, mi familia, mi hogar, lo tengo rendido al Señor. Le pertenecen, se los estoy cuidando yo a Él. ¿Por qué ser agradecido? Que es la pregunta. ¿Por qué ser agradecido? La acción de gracias como parte inseparable de la oración es la voluntad de Dios. Escuchen esto. Como parte inseparable de la adoración, la acción de gracias es la voluntad de Dios. ¿Por qué ser agradecido? Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad en Cristo Jesús, dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad con ustedes. No dice con el mundo, no dice con los creyentes de un lugar específicamente, dice con ustedes, pero además agrega en Cristo Jesús. O sea, si ustedes son de Cristo, si ustedes pertenecen a Jesús, si Jesucristo reina amor en sus corazones, si ustedes son seguidores del Señor Jesucristo, entonces la voluntad de Dios es que den gracias al Señor en todo.
Amén, gloria a Dios.
Él nos insta a serle agradecidos en todo. El mismo Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y sean agradecidos. No es solamente que la paz reine en mí, es que debo agradecerle a Dios por esa paz y por el mismo hecho de haberme apartado para Él. Y otro pasaje muy conocido dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo y hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y dice el versículo 20 de este pasaje: y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se emborrachen con vino, llénense, embriáguense del Espíritu Santo. Y la única manera, hermanos míos, de verdaderamente estar embriagados del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, es estar en el control de la mano de Jesús, es estar conectado con Jesús, es tener una relación con Jesús, no una religión con Jesús. Y esa es la realidad.
Amén, gloria a Dios.
A esto quiero repetir la pregunta: ¿por qué ser agradecidos? Nuevamente quiero repetir. Y vamos a ver las respuestas ahora que nos da la palabra de Dios. Y están allí en sus boletines. Seamos agradecidos en primer lugar porque Dios es bueno. Hermano, miren, cuando yo escucho que los musulmanes matan a los infieles de acuerdo a los infieles de su fe, cuando ISIS, como decimos en español, o ISIS en inglés, toman sus armas, ejecutan a cristianos, cortan cabezas de gente y hacen tantas barbaridades, yo digo, lo hacen en el nombre de su Dios. ¿Qué Dios tan malo tienen? Y algunos musulmanes dicen que es el mismo Dios. Y yo les digo, no. Si fuese el mismo Dios, tú lo adorarías como yo lo adoro. Tú no adoras a mi Dios. Tu Dios no existe, le digo. Saben, yo viajé por Venezuela, por muchos lugares del país, porque yo fui comerciante. Yo vendía zapatos. Así que ustedes pueden decir que tienen un pastor zapatero. Yo vendía zapatos. Tenía una empresa, yo compraba los zapatos a las fábricas. cargaba mi transporte y yo iba al país en diferentes lugares, y la mayoría, la gran mayoría de mis clientes eran árabes musulmanes. Pero nunca faltaba en mi maletín mi Biblia. Y justamente yo siempre, en cualquier lugar, compartía de la palabra de Dios, pero eran ellos los que estaban más interesados y me decían: Eduardo, abra tu Biblia, Eduardo, háblanos de Jesús. Y yo abría mi Biblia y yo decía: les voy a hablar de Jesús. Ojalá que alguno de ellos sea tocado por el Evangelio. Y les hablaba de Cristo. Un día uno de ellos me dijo: ¿verdad que tu Dios es verdadero? Porque cuando tú vienes aquí y hablas de Jesús, Eduardo, no entra ningún cliente. Pero cuando te vas, se llena mi bolsillo. Hermanos, nuestro Dios es bueno.
Amén.
Nuestro Dios es bueno. No podemos ponerle precio a lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de su bondad y de ese carácter de bondad que tiene. No hagamos nada sin darle gracias a Dios por ello. Cuando nos levantemos, cuando comamos, cuando trabajemos, démosle gracias a Dios por todo. Mire, cuando usted está pagando en el automercado, en el Walmart, donde ustedes compren, ustedes simplemente estén allí en su pensamiento, con sus palabras, dándole gracias a Dios por lo que ustedes están metiendo en el carrito y están pagando en la caja. Porque el dinero que ustedes están usando no es de ustedes, es del Señor. Dios se los ha dado para que ustedes puedan vivir. Así que no hagamos nada sin darle a Dios las gracias. Dios nos manda a ser agradecidos en todo y por todo, porque esa es su voluntad. No es por otra cosa, esa es su voluntad. Y la voluntad es que Él sea glorificado. Dios quiere ser glorificado en todo. No te gloríes en nada. No digas absolutamente nada, ni lleves tu corazón y tu vida a un punto superior. Y mucho menos con tus hermanos. Mi mamá, recién convertida al Señor, llegué yo a su casa y se puso a llorar. Y me dijo: acaba de irse una señora evangélica que vino a hablar conmigo. Y me quedé muy preocupada. Y yo le digo: ¿por qué, mamá? ¿Qué le pasó a la señora? No, a ella nada, a mí. Entonces yo le dije: bueno, ¿y qué te pasó a ti, mamá? Y me dijo: estoy preocupada porque la señora, después que habíamos hablado, después que ella me enseñó algo de las palabras, mi mamá estaba como un bebé recién nacido y en Cristo, y le dijo: vamos a orar. Y en la oración dijo algo como esto: Señor, yo te doy gracias por esta hermana. No estaba a mi nivel espiritual, le falta mucho todavía, pero Padre, yo te pido que la traigas a mi nivel, que le des conocimiento como me lo has dado a mí, y que la llenes con tu espíritu como me tienes a mí llena. Algo por así decirle. Quizás no fue literalmente su oración, pero eso fue lo que mi mamá más o menos me contó. Claro, una persona que está comenzando en los caminos del Señor y no sabe casi nada absolutamente de lo que está en este libro, le dicen ahí a eso y dice: uy, los cristianos viven por niveles. Y el Señor Jesucristo en Romanos capítulo 12 nos dice que debemos estar por debajo de mi hermano, que no lo puedo mirar por encima del hombro ni pensar que yo soy mayor que él. Y el Señor Jesucristo me enseñó a mí, le enseñó a ustedes, que el día de cuando él cenó con sus discípulos, aquella noche que fue entregado, lavó los pies de sus discípulos y no permitió que Pedro le lavara los pies a él. Hermano, Dios se quiere llevar Él solo la gloria. No es tuya ni mía. Así que no trates de envanecerte, glorificarte a ti mismo. Te pon tu orgullo, tu ego si lo tienes, y pon todo eso bajo los pies del Señor. Porque con la soberbia no lograremos absolutamente nada. No agrada a Dios la gente soberbia, orgullosa, egocéntrica. Yo fui así, hermanos. Yo fui así. Yo nací en un hogar con muy buenos recursos, ¿cierto? Entonces, ella lo sabe. Por eso le digo, ¿cierto? Mis padres me daban todo. Cuando yo les dije a mis padres que yo quería ir a trabajar, ellos dijeron, no tienes necesidad. Estudia, prepárate, capacítate. Vivíamos en un buen lugar, teníamos una buena casa, teníamos carro, teníamos todo lo que pudiéramos necesitar, comíamos muy bien. Mi padre era un comerciante influyente y cada vez que venía de sus viajes traía muchos regalos para nosotros. Yo creo que el primer radiecito transitor que se vendió en Venezuela fue el que me compró él a mí. Un pequeño radiecito así transitor, ¿se acuerdan de los radios transitores? Utilizaban una pilita cuadrada adentro y entonces uno a veces tenía que buscar la señal porque no la encontraba. Hermano, yo tuve de todo. Cuando Dios me llama a mí, yo no quiero aceptar el llamado de Dios. Yo, pastor, no. Y para recortar toda esta historia, les voy a decir que Dios me metió en el pastorado con una enfermedad, con unos dolores. Ahí está ella que lo sabe. Y llegué a decirle a Dios, bueno, está bien, vamos a negociar. El 50% en el pastorado, el 50% haciendo yo lo que quiero. Y él me dijo, el 50% en el pastorado y el 50% haciendo yo lo que tú quieres, que es el pastorado, lo que yo quiero que tú hagas. Y me lo dijo con dolores de cabeza, con problemas, no podía salir a viajar, se me atrasaba el trabajo, se me atrasaban las ventas, no me iba bien, hasta que me di cuenta que era el 100% para el Señor. Y lo dejé todo. Cerré la empresa, mis empleados quedaron sin trabajo y me dediqué al ministerio pastoral. Porque Dios no quería que yo me llevara la gloria. Porque la gloria es de Él y nada más de Él. Por eso el Señor, en su voluntad, los favores que el Señor nos hace, nosotros tenemos que reconocerlos que son de su voluntad y que le pertenecen a Él. En la antigüedad, la palabra favor era lo mismo que gracia. En el Antiguo Testamento, hablar de favor era lo mismo que gracia. Ambas palabras significaban un acceso total, especial, y privilegios muy, muy, muy especiales, muy elevados. Cuando una persona en mi país, por ejemplo, está agraciada, o sea, bien parecida, se viste bien, uno dice, tiene gracia. Dios le ha dado gracia. Está muy bonita, muy, muy, muy bien parecido a ese caballero. Se viste muy bien. Está agraciado. Pero no es lo que Dios quiere realmente, a pesar de que usamos la palabra en ese sentido. En ese sentido. Hermano, Dios quiere que seamos agradecidos, pero no es preciso que entendamos lo que está pasando en un momento dado para ser agradecido. Solo es necesario ser agradecido. A veces, hermanos míos, el agradecimiento que le tenemos que dar a Dios es por algo malo que ha llegado a mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque me enfermé, porque por alguna razón tú me tienes así. En el día de ayer, Dios me libró de un accidente fuerte en la 280. Porque cuando yo salí, algo se me extravió que tenía que llevar a mi grupo discipular. Me iba a reunir con mi grupo discipular en Starbucks. Y tuve que perder un poco más de los minutos que tenía para salir. ¿Okay? Y salí unos minutos más tarde, pero unos minutos más tarde. Pero dígale un minuto, dos minutos o cinco minutos más tarde. Y ustedes dirán, pero eso no es tarde, pastor. Para lo que me pasó, fue muy bueno. O para lo que me podía haber pasado. Apenas salí del semáforo de ahí de la 43. Y salí, vine. Y ya llegando casi aquí al semáforo de la 41. Una camioneta muy grande, USB, muy larga. Se salió de la carretera hacia el canal de regreso. brincó por encima de esa isla grande y traía un remolque, porque era un grupo musical el que venía, y traía un remolque lleno de música, de cosas de música, de instrumentos, traían plantas de electricidad y todo. Cuando el carro pasa así, que yo veo que él está así, yo digo, qué loco, ¿por qué está cruzando allí si más arriba puede cruzar? Esa fue mi idea. Pero cuando yo veo que es que él pierde el control, salta de la isla a la autopista, a mí lo que me separó de ellos fueron 10 metros. Y fueron los minutos que se tardó el Señor en detenerme en casa. Ese carro me hubiera dado a mí. Pero yo me paré, pude ponerme en el hombrillo, poner mis luces intermitentes para que los carros de atrás se pararan. Y ese carro soltó el tráiler, lo dejó en medio de la isla, cayó acá e inmediatamente tomó control y se retiró. Quedó suficientemente bueno como para volver hacia la isla y apartarse de las vías. El tráiler se abrió, hermanos, y todo aquello, yo me bajé y yo vi cómo todo aquello estaba destruido. No sé si habían instrumentos musicales allí, pero habían bafles de estos, habían muchas cosas. Y un hombre muy asustado, un joven muy asustado, que no le pasó nada. A Dios gracias. Dios nos libra de cosas. Dios, yo tengo que decirle gracias, Señor, gracias, porque me libraste ayer. Yo le contaba el accidente a mi esposa y yo no me daba cuenta que el Señor me había librado. Y después me pongo a pensar, es que Dios me libró a mí. Porque no venía más carro detrás de mí. Pongo los intermitentes, miro por el retrovisor, los carros venían muy lejos y pudieron detenerse. Hermano, cuántas cosas y cuántas veces Dios nos libra de ciertos infortunios y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero cuando empezamos a cavilar y a pensar en lo que pudo haber pasado, entonces decimos, wow. Yo pude haber estado involucrado en ese accidente. Cuando tenemos el favor y la gracia de Dios, hermanos míos, cualquier cosa que pueda suceder, cualquier acción de gracia que podamos darle al Señor sin todavía haber recibido nada, siempre recuerden que la respuesta está en camino. O la respuesta vino y no nos hemos dado cuenta. Sigamos adelante. Seamos agradecidos porque Dios es bueno, pero también seamos agradecidos porque ser agradecido extiende el favor de Dios más hacia nosotros. Más hacia nosotros. Escuchen esto. Cuando una persona constantemente agradece a otros algo, aun cuando todavía no lo reciba, las personas siempre estarán pendientes de esa persona porque impacta el hecho de que él lo agradece todo. Cuando ustedes soliciten algo por un mensaje de texto en un correo electrónico, digan muchas gracias. No les ha llegado la respuesta, pero digan muchas gracias. ¿Saben ustedes que, y disculpen que me use a mí en una ilustración aquí también, pero saben ustedes que la última vez que fui al hospital se accidentó la ambulancia donde iba? Ustedes lo saben, yo les di el testimonio. Y yo iba con un dolor en mi pecho, de mi corazón, llevaba una angina de pecho muy pronunciada y estaba muy mal, la presión arterial estaba tan alta que ya el paramédico tenía todo preparado por si algo pasaba. Y cuando el paramédico ve que la ambulancia se está deteniendo, le pregunta, abre una ventanilla allí, le pregunta al conductor, ¿qué está pasando? Y él le dice, el motor se apagó. Y entonces dice, ¡oh! Y se le pusieron esos ojos así, como les dije la semana pasada, o hace dos semanas, como la baraja de esa que es de oro, y es un 2, se le pusieron como el 2 de oro. Como un par de huevos fritos así inmensos. Ese hombre estaba así, me miraba a mí, miraba la pantalla donde llevan el control de mi estado. Miraba al chofer, no sabía qué hacer, estaba bañado en sudor inmediatamente por los nervios. Y 10 minutos tuvimos que esperar aproximadamente para que llegara la otra ambulancia. Bueno, hace una semana atrás me llega un bill de $460 para que yo tengo que pagar por ese viaje que me llevaron al hospital. yo digo, wow, 460, nunca me habían cobrado tanto por una ambulancia. Entonces escribí. Le dije, yo no puedo pagar 460 inmediatamente, les voy a pagar $30 mensuales. Si están de acuerdo, por favor, este es mi teléfono, este es mi correo electrónico. Ah, y les dije, también les tengo que decir. Y le conté el cuento de la ambulancia accidentada. A los 2 días me llamaron por teléfono y me dijeron, mire, no se preocupe, usted puede pagar los $30 mensuales, pero quiero que me explique lo de la ambulancia accidentada, porque no sabemos nada. Entonces le expliqué y me dijo, envíenos una carta. Una carta, envíenos una carta escrita, por favor, a la misma dirección de la página de la factura, y nosotros vamos a tratar este asunto. Pero siga pagando hasta que nosotros le digamos. Dios es bueno, no importa que tengan que sacar los $480 o los $460 que tengo que sacar por ese viaje, ¿ok? En un taxi me hubiese costado menos. Cuando tenemos el favor de Dios, hermanos míos, cuando tenemos el favor de Dios, acuérdense de la palabra favor y la palabra gracia, cuando tenemos el favor de Dios, estamos vestidos de algo que nos hace irresistibles a los demás. Tenemos un traje diferente puesto y la gente nos ve diferente. Somos diferentes, nos escuchan diferente y la gente quiere de lo que nosotros estamos comiendo. El favor puede hacer lo que el dinero no puede hacer. La gracia de Dios puede hacer lo que el dinero no puede hacer. Algunas puertas solo se abrirán debido al favor de Dios sobre nosotros. Cuando Dios nos da favor, podemos experimentar que en un día de favor hay mucho más que en un año de labor. Pidamos el favor de Dios con actitud de acción de gracias, entendiendo que Dios nos concederá la gracia antes de que obtengamos todo por nosotros mismos. Háganlo. Dejemos el trabajo a Dios, hermanos. ¿Se acuerdan los que fueron a ver la película el domingo pasado? Cuarto de guerra. ¿Cómo se dice en inglés? War room. Ajá, ¿te das cuenta cómo estoy aprendiendo? Sí, las clases están muy buenas los jueves. Cuarto de guerra. La señora dijo, ya deja de pelear con tu marido. Ya deja de pelear con Dios. Deja que Dios lo haga todo. Y le enseñó. Dios lo hace todo. Dios nos concederá todo, hermanos míos, en Cristo Jesús. Vamos a dejarle el trabajo a Dios. Nuestras cargas serán más fáciles de llevar porque son las cargas del Señor. Y nuestras cargas que son tan difíciles para llevar nosotros, Él las llevará. Él las llevará. Dice Mateo capítulo 11, 38 al 20. Al 30, perdón, 28 al 30, lo puse al revés. Venid todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Miren, todos ustedes escuchen, pongan sus cargas, su yugo sobre mí, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. El Señor Jesucristo era el Rey. Es el Rey. El Señor Jesucristo era Dios. Es Dios. El Señor Jesucristo dejó su trono, el que ahora ocupa en los cielos, para venir y postrarse aquí como un ser humano como tú y yo, y entregar su vida por nosotros y hacerse humilde sobre nosotros y ser llamado Hijo de Dios todavía. Él se sacrificó yendo a la cruz y murió por ti y dejó su vida para que tú pudieras tener vida, pero rescató su vida el tercer día para que tú vivieras en victoria. Así que agradece al Señor por ese perdón en la cruz, pero agradece al Señor por esa vida poderosa, por la resurrección, pero con humildad, con humildad. Y Él se sentará al lado tuyo, como se sentó al lado de Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y tuvo que oprimir a Pedro, llevarlo al lagar, ponerlo allí, hacerle recordar que 3 veces lo negó y que ahora 3 veces Él le está preguntando si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, y le dijo Dios en esas 3 oportunidades, de manera indirecta: si me amas, vas a cuidar de mis ovejas. Si me amas, vas a alimentar a mis ovejas. Amamos a Dios. Si no amamos a mi hermano, que lo tengo allí, no amo a Dios. Eso es humildad. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Tenemos que ser agradecidos porque Dios es bueno. Ser agradecidos porque así extiende Dios su favor a nosotros. Y ser agradecidos porque esto hace que Dios nos confíe mucho más. Mucho más. Cuando somos agradecidos por cientos, Dios nos va a bendecir con miles. Cuando somos confiables para orar por un dolor de cabeza, Dios confiará en nosotros para orar por un cáncer. Amén, iglesia.
Amén.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando nos reunimos como pastores en los campamentos, en los retiros, especialmente cuando estaba yo en Venezuela, lo que hacíamos era comentar las vivencias que habíamos tenido en nuestra iglesia y en nuestra vida ministerial. Sí, claro, íbamos a jugar dominó en las noches o a jugar ping pong, cualquier tipo de juego, jugábamos ajedrez, Scrabble, cualquier tipo de cosa que podías llegar al salón de juego del campamento, pero durante el día, durante casi todo el día y parte de él, los comentarios no cesaban de los milagros que estaban ocurriendo en nuestras iglesias. Milagros, hermanos. Milagros, hermanos. Señales, prodigios, fuerza y poder de Dios. El Espíritu Santo actuando con fuerza en la vida de los creyentes, porque el creyente creía que el Señor le sanaba y le ayudaba. Una vez dijo uno: ¿saben lo que me pasó en estos días? Una niña de la iglesia la estaban operando en una cirugía, por razones obvias no voy a decir de qué se trataba, y todos estaban orando en la iglesia, yo estaba con ellos allí, me contaba o nos contaba el grupo, y nos llamaron por teléfono y estábamos esperando que nos llamaran para saber cómo iba a salir la niña. No era una operación de vida o muerte, pero era una operación crucial y muy importante para la vida de la niña. De esa operación dependía parte de su desarrollo. Y nos dijeron que el médico salió con las lágrimas en los ojos y que el equipo estaba asombrado cuando abrieron a la niña y vieron cómo se transformó todo dentro de ella. ¿Cómo ocurrió la transformación en sus órganos? Ellos lo que hicieron fue revisar para estar seguro de lo que estaban viendo, saber que todo estaba listo, y ellos no tuvieron ni siquiera solamente un bisturí para abrir y un hilo para cerrar. En otra oportunidad cuenta: ¿saben qué? En mi iglesia nos pusimos a orar porque mi esposa tenía un problema en un ovario y la llevamos al médico y la tenían que operar. Tenía un tumor en el ovario del tamaño de una naranja y el tumor estaba adherido al intestino grueso. Entonces había mucho problema Entonces tenía que haber los médicos, ginecólogos, obstetras, qué sé yo, que estaban allí, pero tenían también que estar un gastroenterólogo, un cirujano gastroenterólogo para poder coser el intestino cuando le quitaran el tumor que estaba pegado al intestino. No lo podía hacer otro médico, sino un especialista, ¿cierto? Ella es mi enfermera. Pero antes de la operación, el médico dijo, quiero estar seguro de lo que voy a hacer, así que vamos a hacer otro eco. La esposa de ese caballero, de ese médico, le dijo, pero ya no tienes estas otras pruebas. Vamos ya al quirófano. Tú tienes las pruebas. No. Yo quiero ver realmente ahora lo que está pasando. ¿Pero por qué? Quiero quitarme una duda. Y fueron y le hicieron un eco a la señora. Y cuando están haciéndole un eco a la señora en el lugar indicado, le pregunta el médico nuclear, el ecosonogramista, le dice, ¿qué quieres ver tú aquí? Dice, bueno, el tumor que está en el ovario derecho, qué sé yo. Ahí no hay nada. Mira la pantalla. Eso está limpio. Ahí no ha habido nada nunca. ¿Será que te equivocaste? Déjame ver del otro lado. No hay nada. ¿Qué estás buscando? Él vio la cara a su esposa. Para el médico. Y quedaron tranquilos porque Dios había puesto eso en su corazón. Dios había hecho la operación ya. En la iglesia, dice el pastor, estábamos orando, era un día miércoles en el día. La gente se fue desde temprano a orar por la pastora y ahí estaban, orando por la pastora, como dicen allá en nuestros países, ¿verdad? Que le dicen a nuestras esposas pastoras. Y la gente brincaba de alegría y gritaba de alegría. Y pidieron comida a un restaurante para comer. Todos estaban tan contentos. Él ha estado tan feliz. Hermanos, yo he sabido de tantas cosas y he visto tantas cosas. Tantos milagros que quisiera ver aquí. Pero si no somos agradecidos, los milagros no van a venir. ¿Creen ustedes que Dios no puede hacer un milagro hoy como lo hizo en el pasado? ¿Creen ustedes que Él no puede suturar, que no puede quitar un tumor de un ovario de una mujer? O devolver la vida a la matriz de una mujer como lo hizo con Sara. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? Y les voy a decir algo. Jesús no murió en la cruz para que fuéramos sanos. Ya Él sanaba desde antes. Y le voy a decir algo. Cuando Él sanó a la esposa de Pedro, a la suegra de Pedro, allí se cumplió la profecía. Por su llaga fuimos todos curados. A veces limitamos a Jesús a una cruz. ¿Saben ustedes? La salvación es vital, no solo en la cruz, sino desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre le dijo al Hijo, tendrás que ir y morir por la humanidad. Y el Padre le dijo, y Dios le dijo a Adán, todo lo que iba a pasar ahora en su vida, y que Él tenía que enviar a alguien. Y le dijo a la serpiente, Él te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él fue a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, ya el plan estaba listo. Ya la obra estaba hecha. Solo que tenía que morir. Y ese que murió, vive hoy. Para siempre. Y es el mismo. Es el mismo. Así que tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas sobrenaturales que puedan ocurrir. Hermanos, dar gracias a Dios es clave para que ocurra lo sobrenatural. En Juan capítulo 6, versículo 11, el Señor Jesucristo tomó 5 panes y tomó 3 pececillos. 5 panes y 2 peces. Hermanos, y Él lo multiplicó. Era el lunch de un niño o de una familia que estaba allí. Lo llevaban en su cestica y ahí estaba su lunch. Y Andrés, que era muy práctico, le dice, mira, ahí hay esta comida. Tomó los 5 panes, dio gracias al Padre en el cielo y repartió los panes por entre sus discípulos, y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados. De la misma manera hizo con los 2 pececillos y le dio de comer a muchísimo más de 5,000 personas. ¡Wow! ¿Cómo quisiéramos ir a Walmart y los 100, 200 dólares que gastamos en la comida de la quincena pudiera durarnos todo el año? Pero le dio de comer. Pero no necesitamos que nos dure todo el año. Sabemos que todo el año vamos a tener los 100 y los 200 dólares que Dios nos va a dar para comprar la comida todo el año y toda la vida. Y nos vamos a sentar en la mesa y le vamos a agradecer a Dios por todo eso que nos da. Él le mostró a la gente que ser agradecidos trae multiplicación. Dios está esperando que pronunciemos esa palabra de fe. Esa palabra de fe, que se multiplique todo en nuestra vida. La salud, la prosperidad económica, pero sobre todo mi vida espiritual, mis discípulos. La gente que todavía no ha traído a los pies de Jesús. Y Marta le dijo en una oportunidad, Señor, Señor, si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Y no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Y más adelante, eso fue en los versículos 21 del capítulo 11, pero más adelante en Juan, en el Evangelio de Juan, en el 41 y en el 43, Jesús le dijo a su Padre levantando sus ojos al cielo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Y el hombre estaba muerto todavía, metido allí y olía podrido. Todavía no había salido de la tumba, estaba cerrada. Abran la tumba, ya llegué, maestro. Y Lázaro resucitó. Jesús le dio la mano, lo levantó con fe, con poder. Cuando agradecemos a Dios, pronunciamos la palabra de fe, gracias Padre, para obtener lo que no tenemos, tendremos bendición de multiplicación. Dar gracias es la forma más simple de hacer un acto de fe. Pongámonos de pie, por favor. Quédense en su asiento, pónganse. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos, todos, jovencitos, por favor, jovencitos, niños, obedézcanme. Padres, controlen a sus niños que hagan lo mismo. Enseñémoslos desde ahora. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacer algo muy particular. Cada uno de ustedes tiene algo por lo cual darle gracias a Dios. Y a lo mejor cada uno de ustedes tiene algo en particular que necesita y pídaselo a Dios dándole gracias por dárselo, aunque no lo tenga todavía. Pero miren, a lo mejor ustedes pensarán, esto es tan sencillo, ya están orando, a lo mejor ya están orando, a lo mejor ustedes ya empezaron a orar. Pero no es eso lo que estoy buscando. Estoy buscando que con su misma actitud de oración en voz alta, cada uno de ustedes lo diga por turno, no todos a la vez. Así que cuando uno empiece a hablar para darle gracias a Dios por una cosa, por favor, una sola cosa. No tenemos tiempo sino para una sola cosa. Entonces, calle y comience el otro. No voy a dar yo y a decir nombres. Cuando yo comience a orar, ya se acabó la oportunidad y el tiempo. Pero es importante, ¿entendieron lo que les dije? Levanten sus voces al cielo para dar gracias a Dios por algo que ustedes han obtenido o por algo que todavía no tienen. Y díganlo en voz alta. Y todos lo pueden hacer, pero por turno. Comiencen, por favor.
Gracias, Señor, por darme la vida eterna.
Gracias, Padre, porque tienes misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por salir.
Gracias, Señor,
por
tu favor y tu gracia.
Gracias, Señor, porque aún siendo indignos de ti, nos das gracias por tu gran amor y misericordia.
Gracias, Señor, por la bendición que le has dado.
Gracias, Señor, por gracias, Señor, por el trabajo que nos das.
Gracias, Señor, porque mis hijos me han dado tus pies. Gracias, Señor, por la salud en cuenta de recuperación de mi mamá.
Gracias, bendito Padre, porque a pesar de aún siendo pecador, ya es más que ser más que a ti.
Gracias, Padre. Infinitas gracias. Te quiero dar por haberme traído tantos años en tus caminos y haberme puesto sobre la grey para guiarles, para servirles, para lavar sus pies. Gracias, Padre de la Gloria, por lo que tienes preparado para mí mañana, mi salud, mi alimento, mi vida, el trabajo. Gracias, oh Dios, por esta iglesia preciosa, por cada uno de ellos, por lo que ellos representan para ti, por lo importante que son para ti, lo importante que son para mí, porque son tus hijos. Gracias por el amor que hay entre ellos. Gracias, Señor, por el cuidado que hemos visto que ellos se dan unos a otros. Gracias por la salud de algunos que, aunque deteriorada en este momento, tú los estás curando, tú los estás sanando. Gracias por la sanidad de ellos, porque sabemos que mañana estarán bien. Gracias, oh Dios. Gracias por la juventud, por los niños, por los jóvenes que se levantan y que van a ser, Padre de la Gloria, nuestro liderazgo de relevo. Prepáralos, llévalos adelante. Gracias, Señor, porque ya ellos son ese liderazgo. Gracias, Padre de la Gloria, por los jóvenes, por las jovencitas, por los hombres y mujeres de esta iglesia. Gracias, mi Cristo, por los que están aquí y por los que no están y por los que vendrán la próxima semana a tus pies, por el testimonio de nuestros grupos pequeños, por el testimonio de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias porque podemos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Ser agradecidos, entonces sella la bendición. Y se ha sellado la bendición de Dios para nuestras vidas. Ser agradecidos sella la bendición. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Ser agradecidos con Dios no es algo que solo se hace con palabras. Conlleva una acción. Nuestra gratitud durante la oración es una ofrenda de agradecimiento. Cuando nos ponemos así, nos paramos y damos gracias a Dios, hay una ofrenda de agradecimiento a Dios. Ser desagradecidos corrompe el corazón y nos lleva a pensar que lo que tenemos y somos proviene de nosotros y no de Dios. La ingratitud es una puerta abierta para que el destructor, el diablo, entre en su vida y haga exactamente lo que su nombre indica: destruir. Destruir. ¿Qué nos queda? Actuar. Acción, hermanos. Acción en los grupos pequeños, en las casas de familia. Hoy, antes de salir, los que no tienen un grupo pequeño, O los que tienen un grupo pequeño y quieran reunirse otro día para orar con alguien, dígale a la persona: te invito a orar a mi casa esta semana. Y esta semana tenemos un compromiso, está allí en su boletín. Esta semana tenemos un compromiso por nuestra comunidad. Tenemos que orar por nuestra comunidad para que nuestra comunidad conozca a Jesucristo, para que nuestra comunidad pueda venir a los pies del Señor conociendo los favores y las bendiciones de Dios, y también junto con nosotros sean agradecidos. Tomemos esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Nunca dejemos de dar gracias. Pero sobre todo, nunca dejemos de orar. ¿Tiene su cuarto de oración? No puede, no hay un closet en su casa lo suficientemente grande o vacío como para estar allí. Entonces búsquese un rincón de oración. O haga lo siguiente: cuando su casa es muy pequeña y su familia es muy grande, simplemente arrodíllese y láncese una cobija encima. Y cuando lo vean que usted está tapado, que todo el mundo se guarde silencio porque usted está orando y está con el Señor. Tenga su cuarto de guerra, porque estamos en una guerra espiritual y tenemos que seguir luchando en esta guerra, porque Satanás no puede tener el control sobre nuestras vidas. Y esa es la realidad. Pongámosle al Señor a nuestra familia para que vengan y conozcan a Jesús, a sus esposos, a sus esposas, y denle gracia y díganle: Señor, gracias porque mi esposo, mi esposa, mis hijos son tuyos. Y hagan como Él. Como el guardia allá en la cárcel de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dijo: quiero creer, creo. Y su casa fue salva después. Así que tengan eso en su corazón y sean agradecidos aun cuando no hayan recibido nada. Que Dios les bendiga.